Muy bien, seguimos con manejo general del ataque cerebrovascular isquémico. Y vemos cuáles son los criterios de ingreso a terapia intensiva en un paciente con accidente cerebrovascular isquémico. Cuando tiene criterios neurológicos, criterios no neurológicos. Cuando tiene criterios neurológicos para entrar a terapia intensiva son la confusión. Cuando el paciente está confuso, tiene que estar bajo vigilancia intensiva. Esto quiere decir con un monitor, con electrocardiografía y pulsioximetría. Cuando el paciente tiene signos de hipertensión intracraneal, cuando tiene tratamiento para tratar crisis epilépticas, rara vez ocurre un estado epiléptico durante la fase aguda de un accidente cerebrovascular isquémico, pero si sucede, hay que tratarlo en la terapia intensiva. También cuando hay transformación hemorrágica del infarto con deterioro clínico, que a veces es una complicación espontánea del tratamiento trombolítico o anticoagulante y obliga a corregir rápidamente el trastorno de la coagulación y controlar la potencial expansión de la hemorragia, y esto se hace en terapia intensiva. Otra indicación para terapia intensiva es el infarto extenso en territorio vertebrovascular o que el accidente cerebrovascular isquémico con deterioro neurológico progresivo, un TIA llamado increyendo, esto quiere decir con episodios repetidos, cada vez más frecuentes y duraderos, especialmente si afectan al territorio vertebrovascular. También cuando hay infarto cerebral hemodinámico con clínica fluctuante, habitualmente debido a pequeños descensos de la presión arterial, tienen que ir a terapia. Los pacientes sometidos a trombólisis, anticoagulación temprana y trombosis venosa cerebral. Y los criterios no neurológicos de ingreso a terapia intensiva son que el paciente tenga trastornos cardíacos, y los trastornos cardíacos se asocian a un aumento de la mortalidad y pueden ser causa de muerte súbita. Y el accidente cerebrovascular isquémico se asocia a un infarto agudo de miocardio, por lo que además del electrocardiograma, debe realizarse de rutina la determinación de la creatina cinasa, CPK, de ahí la troponina ultrasensible. El accidente cerebrovascular isquémico puede provocar arritmias cardíacas, especialmente cuando este lesiona el área del córtex tisular. Otro criterio no neurológico de terapia es la hipertensión arterial marcada, el control de la presión arterial es cuando la presión arterial debe ser inferior siempre a 185 de sistólica y 110 de diastólica antes de iniciar la infusión. Si la presión arterial es mayor a una sistólica de 185 y una diastólica de 110 milímetros de mercurio en dos determinaciones separadas entre 5 a 10 minutos, se debe administrar uno o dos bolos de 10 a 20 de labetalol intravenoso separados entre 10 a 20 minutos. Y si con estas medidas no logramos bajar la presión arterial, no administrar un trombolítico. Y si la elevación se produce una vez iniciada la infusión, hay que administrar labetalol 10 a 20 miligramos y repetir 2 a 5 minutos hasta un máximo de 300 miligramos de labetalol en goteo de dosis de 2 a 8 miligramos por minuto. Y en caso de tener nitroprusiato de sodio, la dosis de 0,25 a 10 microgramos por minuto. Si no se logra controlar, va a terapia intensiva. Otro criterio es la hipertensión arterial marcada y otras indicaciones es cuando presenta el paciente insuficiencia respiratoria aguda con una presión parcial de oxígeno arterial menor a 50 a 60 milímetros de mercurio o presión parcial de dióxido de carbono arterial mayor a 50 o 60 milímetros de mercurio, obstrucción de la vía aérea, sepsis o insuficiencia renal aguda, etcétera. Ahí, bueno, sí, esos son criterios de terapia. Entonces, el tratamiento médico específico del accidente cerebrovascular isquémico es el tratamiento trombolítico con el activador tisular de plasminógeno intravenoso. El tratamiento trombolítico con activador de plasminógeno tisular recombinante, que se llama RTPA, 0,9 miligramos por kilo de peso corporal, con una dosis máxima de 90 miligramos, administrado en las tres primeras horas después del accidente cerebrovascular isquémico, mejora significativamente el pronóstico a los 3 meses. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión para el uso del activador de plasminógeno tisular recombinante. Los criterios de inclusión hasta las 3 horas de producida el accidente cerebrovascular isquémico son pacientes con signos de accidente cerebrovascular isquémico de menos de 3 horas de evolución, que tengan más de 18 años y con una tomografía de cerebro normal o con signos de isquemia aguda que no supere el 33% del territorio del hemisferio cerebral. Los criterios de inclusión pasadas las 3 hasta las 4 horas y media de producido, se hace RTPA en pacientes con signos de accidente cerebrovascular isquémico en menos de 4 horas y media de evolución, que tengan una edad superior a 18 hasta 80 años, que tengamos una tomografía de cerebro normal o con signos de isquemia aguda que no superen el 33% del territorio. Y una escala de NIACS igual o menor a 25. Y también tiene que tener, el paciente no debe tener historia de uso de anticoagulantes orales independientemente del valor de RIM, y no tampoco debe tener historia de diabetes o ACV previo en forma combinada. Los criterios de exclusión para la terapia con plasminógeno es los absolutos son que tenga una hemorragia intracraneal en la tomografía, que la evolución de los síntomas con hora de inicio desconocida, que no sepamos cuándo empezó el accidente, síntomas indicativos de hemorragia subaracnoidea, que no, aunque la tomografía sea normal, que el paciente esté tratado con heparina en las 48 horas previas o que tenga un KPTT elevado, que tenga un accidente isquémico en los 3 meses, haya tenido un accidente cerebrovascular isquémico en los 3 meses previos, que tenga un recuento de plaquetas menor a 100.000, que la glucemia sea menor a 50 miligramos por decilitro, o que tenga una presión sistólica superior a 185 milímetros de mercurio y una diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. También es un criterio de exclusión absoluto tratamiento con anticoagulantes orales, que el paciente tenga una hemorragia grave reciente o manifiesta, o que tenga historias de hemorragia intracraneal, que tenga antecedentes de hemorragia subaracnoidea por rotura aneurismática, que tenga historia de lesión del sistema nervioso central, como puede ser que tenga antecedentes de aneurismas, de neoplasia o cirugía intracraneal espinal, o punción arterial en sitio no compresible en los 7 días previos, o que haya tenido una cirugía mayor o traumatismo significativo en los 14 días previos, o que actualmente esté usando inhibidores directos de trombina o directos del factor 10A con pruebas de laboratorio de sensibilidad elevada anormales, como KPTT anormal, RIN anormal, un recuento de plaquetas anormal, o prueba de actividad del factor 10A, o que haya tenido un traumatismo de cráneo significativo o ataque cerebral en los últimos 3 meses. Son criterios de exclusión absolutos para el uso de RT-plasia. Y los criterios de exclusión relativos es que el paciente tenga antecedentes de infarto de miocardio en el año previo, que haya tenido un embarazo, que esté embarazada en el primer trimestre de embarazo, o antecedentes de crisis convulsiva al inicio del evento, que tenga historia de anafilaxia al plasminógeno, o que haya tenido un accidente cerebrovascular isquémico menor, o síntomas que mejoran en forma rápida, o que tenga antecedentes de endocarditis bacteriana y pericarditis y que tenga un puntaje en la escala de NIHS-NIS mayor de 25 puntos. Las pautas de administración de plasminógeno se administrarán 0,9 miligramos por kilo a una dosis máxima de 90 miligramos. El 10% de la dosis total se administra en bolo en 1 minuto y el resto de la dosis se administra en infusión continua en 1 hora. Las recomendaciones sobre el tratamiento general y tratamientos concomitantes. No se administrará heparina o anticoagulantes orales o aspirina en las 24 horas siguientes porque pueden aumentar el riesgo de hemorragia cerebral y que el paciente tiene que estar monitorizado preferiblemente en terapia intensiva y se realizará siempre la escala de NIS cada 15 minutos durante la infusión y en las primeras 2 horas, luego cada media hora, por las 6 horas siguientes y luego en forma horaria hasta finalizar las primeras 24 horas y la aparición de deterioro neurológico durante el tratamiento o después del plasminógeno es indicación de realizar una tomografía de urgencia para descartar un sangrado y la infusión debe ser interrumpida si se sospecha clínica de hemorragia. ¿Cuál es la clínica de hemorragia? Cefalea intensa, vómitos, disminución del nivel de conciencia, empeoramiento del déficit y aquí se hace una tomografía de cráneo urgente. Hay que colocar sondas urinarias, sondas nasogástricas si son necesarias antes de la infusión del trombolítico. Hay que hacer 2 vías periféricas de alto flujo, evitar las punciones arteriales y si se produce una reacción anafiláctica, suspender la infusión e iniciar las medidas oportunas con corticoides, antihistamínicos, adrenalina e intubación. Tiene que monitorizar la presión arterial cada 15 minutos durante la infusión y las primeras 2 horas cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas hasta completar las 24 horas. Y siempre será una tomografía, una resonancia de cerebro de control a las 24 horas de finalizada la infusión del trombolítico. Bien. Diversos análisis han identificado que los diversos factores se asocian a un mayor riesgo de hemorragia cerebral después de la administración con plasminógeno tisular recombinante, que son pacientes con hiperglucemia, pacientes con antecedentes de diabetes o que tengan gravedad basal de los síntomas, pacientes mayores de 80 años o con retraso del tratamiento o con tratamiento previo con aspirina o anticoagulantes orales, antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva o baja actividad del inhibidor de la actividad del plasminógeno o violaciones del protocolo. Estos factores tienen mayor riesgo de hemorragia intracerebral y por lo tanto no está recomendado hacer el tratamiento con plasminógeno tisular recombinante. Bueno, después tenemos la trombólisis intraarterial combinada, que el tratamiento trombolítico intraarterial de oclusiones proximales mediante proBroquinasa en las primeras 6 horas se asocia a un pronóstico significativamente menor. Si bien el uso combinado con activador de plasminógeno recombinante seguido inmediatamente del intento de recanalización mecánica e intraarterial, posee una base lógica, la evidencia no justifica un uso rutinario de la trombólisis intraarterial. El tratamiento antiagregante, los resultados de 2 grandes estudios de intervención no ciegos indican que la aspirina es segura y eficaz en las primeras 48 horas. Después tenemos la anticoagulación temprana, que consiste en que la heparina no fraccionada ha demostrado efectos beneficiosos generales tras iniciar la anticoagulación en las primeras 24 a 48 horas después del accidente cerebrovascular isquémico. Y neuroprotección, no hay ninguna estrategia de neuroprotectora que ha demostrado mejorar el pronóstico. El concepto de infarto cerebral hemisférico y tratamiento quirúrgico. El accidente cerebrovascular isquémico que involucra la mayoría del territorio de la arteria cerebral media, o sea, más del 50% del territorio, o agrega compromiso de la arteria cerebral anterior o de la arteria cerebral posterior, produce edema maligno. El edema maligno se trata de un edema cerebral secundario al accidente cerebrovascular isquémico que ejerce efecto de masa lo suficientemente severo como para producir desplazamiento del tejido encefálico y potencialmente herniaciones cerebrales. El pico máximo de edema cerebral sucede habitualmente entre las 48 a las 72 horas después del accidente isquémico y los pacientes jóvenes con antecedente cerebral. Accidente cerebrovascular isquémico extenso son los que pueden perder la distensibilidad intracraneal rápidamente y sufrir una descompensación temprana por aumento de la presión intracraneal. Los predictores del desarrollo de edema maligno son pacientes de edad joven, el síndrome hemisférico completo, esto quiere decir hemiparesia severa, disminución de las modalidades sensoriales, hemianopsia homónima, desviación conjugada de la mirada y a veces de la cabeza hacia el lado del ACV isquémico, y signos de compromiso cortical, como serían la afasia, y si el hemisferio dominante es el comprometido, o inatención o heminegligencia, si el comprometido es el hemisferio no dominante. Y es importante recordar que muchos pacientes con accidente cerebrovascular isquémico hemisférico con compromiso del lóbulo parietal presentan apraxia para abrir los ojos. Y muchas veces este cuadro confunde al médico sin mucha experiencia y al resto del personal de salud y se tiende a pensar que el paciente está somnoliento o estuporoso. Y en realidad estos pacientes tienen los ojos cerrados espontáneamente, no pueden abrirlos, pero están despiertos y conscientes. Lo que sucede generalmente es que son capaces de interactuar con el médico y el ambiente, por eso es confuso. Esto es cuando hay compromiso del lóbulo parietal que compromete la apertura ocular. Otros predictores del desarrollo de edema maligno. Son signos clínicos de desplazamiento cerebral progresivo. Cuando el edema cerebral es significativo, se comienza a producir un desplazamiento encefálico y los desplazamientos más pronunciados provocan deterioro del nivel de conciencia en pacientes somnolientos. Cuando el desplazamiento de la glándula pineal es de 4 a 6 milímetros, estuporosos cuando es de 6 a 9 milímetros y comatosos si sobrepasan los 9 milímetros. En deterioro del nivel de conciencia es secundario a distorsión y curvatura del tronco encefálico con la consiguiente compresión y distorsión de porciones del sistema activador reticular ascendente localizados en la parte media y posterior de la protuberancia del mesencéfalo. Se ha demostrado que al menos inicialmente el deterioro de la conciencia en este grupo de pacientes con edema cerebral maligno se debe al compromiso hemisférico. El hecho de reconocer que la presión intracraneal es inicialmente en general normal cuando el nivel de conciencia se deteriora es importante, dado las maniobras médicas tendientes a disminuir la presión intracraneal, como hiperventilación o uso de medicación osmóticamente activa, que sería la solución salina hipertónica o manitol, que podría ser deleteria. A medida que el desplazamiento horizontal progresa, los pacientes pueden presentar otros signos clínicos que deben ser reconocidos porque marcan el cuadro de suma gravedad, que son la herniación del uncus del lóbulo temporal. Aquí estos pacientes que ya tienen una hemiparesia contralateral severa debido al accidente cerebrovascular, se agregan trastornos de la motilidad pupilar homolateral al infarto. Y en pacientes con desplazamiento horizontal y exagerada distorsión y la curvatura del tronco encefálico, es común observar inicialmente un ensanchamiento de las cisternas peritroncales. y corren en la parte anterior del mesencéfalo, se ven comprimidas ante la apertura del territorio del tentorio contralateral en el occidente cerebrovascular, generando un aumento del tono muscular extensor del miembro inferior homolateral en el occidente cerebrovascular, que debe ser reconocido como signo de progresión del desplazamiento lateral. Los desplazamientos cerebrales cobran importancia porque implican edema cerebral progresivo, porque sabemos que habrá deterioro del nivel de conciencia, porque la presión intracraneal probablemente aumentará en algún momento de la evolución por efecto de masa del infarto más el edema, y los desplazamientos horizontales con aumento de la presión intracraneal pueden comprimir arterias contra la dura madre, provocando nuevos infartos relacionados con la herniación cerebral, que sería la isquemia en el territorio de la arteria cerebral anterior o en el de la arteria cerebral posterior, respectivamente, agrandando el volumen del territorio cerebral infartado y generando más edema, efecto de masa y desplazamiento, y por consiguiente más hipertensión intracraneal. La monitorización de estos pacientes, se hace una monitorización clínica neurológica y se pone especial énfasis en la aparición de cambios sutiles en el examen físico, como trastornos mínimos de tamaño y reactividad pupilar, aumento del tono extensor del miembro inferior homolateral y cambios en el estado de conciencia. Hay que hacer una monitorización continua de los signos vitales. Es esencial evitar la hipotensión arterial. Y en pacientes con pronunciado desplazamiento horizontal es común observar trastornos autonómicos como taquicardia sinusal sin explicación aparente, taquiarritmias o pérdida de arritmia sinusal fisiológica. Y otra cosa es que hay que monitorizar la presión intracraneal y monitorización con imágenes. En pacientes con infarto hemisférico y riesgo de desarrollar edema maligno, se hace un seguimiento con tomografía de cerebro sin contraste y es fundamental la tomografía sin contraste permite monitorizar primero el efecto de masa medido como compresión del ventrículo lateral homolateral, pérdida de los surcos de la convexidad, asimetría de las cisternas basales, desplazamiento de la línea media, presencia de hidrocefalia, dilatación del ventrículo lateral contralateral debido a compresión intrínseca, que de estar presente van a aumentar la presión intracraneal. Y también la tomografía permite detectar la presencia de herniaciones y también nos demuestra la presencia de transformación hemorrágica y compromiso isquémico de otros territorios arteriales debido a herniaciones. Bueno, con respecto a cómo se trata el edema maligno, incluye manejo de vía de ventilación y oxigenación apropiada. Se buscará lograr la estabilización hemodinámica sin tratar la hipertensión arterial, a menos que sea extremadamente grave o exista daño de otro órgano. Es esencial evitar la hipotensión arterial. En los pacientes con hipotensión arterial es mandatorio el mantenimiento de una presión de perfusión cerebral por encima de 70 milímetros de mercurio con fluidos y vasopresores si es necesario. Los pacientes deben permanecer eutérmicos, evitando la fiebre. Si sospechamos infección, los pacientes serán pancultivados y se iniciarán antibióticos. La fiebre de origen neurológico es rara en estos pacientes. También los pacientes deben mantenerse normovolémicos, evitar la deshidratación y la hipovolemia, no utilizar diuréticos para disminuir el edema cerebral. Deben infundirse fluidos isotónicos como cloruro de solución fisiológica al 0,9% con cloruro de sodio y evitar las soluciones hipotónicas. El volumen de fluidos intravenosos se calcula por la fórmula 1500 más, entre paréntesis, el peso del paciente ideal en kilos menos 20, cerramos paréntesis, por 20, ese es la cantidad de fluidos que debemos infundir. Cuando el paciente recibe además nutrición enteral, el volumen total diario así calculado incluirá los fluidos intravenosos y los enterales. Si el paciente presenta hipernatremia, se puede tolerar si es leve. Si no es necesario tratarla, deberá hacerse en forma lenta, evitando caídas bruscas del sodio sérico. Con respecto a la hiponatremia, debe efectuarse el diagnóstico inmediato del mecanismo fisiopatológico y comenzar el tratamiento a la brevedad, ya que la hiponatremia potencia el edema cerebral. En pacientes con alto riesgo de edema maligno, se recomienda no iniciar la nutrición enteral en los primeros 2 o 3 días, dado que pueden requerir intubación traqueal de emergencia y que presentan un alto riesgo de aspiración de contenido gástrico. La mayoría de estos pacientes no posee deglución normal, por lo que es necesario colocarles una sonda nasogástrica. Y cuando se coloque la vía venosa central, debe evitarse la vía yugular interna para disminuir el riesgo de trombosis. En general, se recomienda la vía subclavia. Cuando el paciente presenta hipotermia moderada entre 32 a 34 grados, ha demostrado mejorar la mortalidad y la discapacidad en los sobrevivientes. La hipotermia puede reducir la hipertensión intracraneal y el principal efecto de la hipotermia es mejorar la relación entre la demanda metabólica y el aporte de sustrato y reducir los mecanismos de lesión cerebral secundaria a varios niveles. Con respecto a los barbitúricos, en pocas ocasiones se utilizan. Con respecto a los catéteres de drenaje ventricular externo, no se recomiendan generalmente en estos pacientes y con respecto a la hiperventilación, es usada idealmente solo en muy corto plazo para revertir los aumentos súbitos de la presión intracraneal que induce vasoconstricción cerebral que puede reducir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo hacemos la sedación? Preferiblemente con propofol en el paciente intubado y en ventilación mecánica es ventajosa porque el propofol es un fármaco sedante hipnótico que presenta poca influencia sobre la presión intracraneal en dosis habitualmente usadas para sedación y permite la rápida adecuación de los niveles deseados de sedación. Y el uso prolongado puede aumentar el riesgo de infecciones nosocomiales, pancreatitis aguda, hipertrigliceridemia y raramente acidosis metabólica. Bueno, después tenemos la cirugía descompresiva en el infarto maligno de la cerebral media y el infarto cerebeloso. La ventriculostomía y la cirugía descompresiva, que se llama craneectomía suboccipital descompresiva más duroplastia, se considera el tratamiento de elección en infartos cerebelosos con efecto de masa, aunque no existen ensayos clínicos aleatorizados. Al igual que los casos de infarto con efecto de masa supratentorial, la cirugía debería realizarse antes de que existan signos de herniación. Entonces, los puntos claves. En el accidente cerebrovascular isquémico es una enfermedad prevalente con moderada mortalidad y severa incapacidad residual en un alto porcentaje de los casos. La sospecha clínica y el diagnóstico ultratemprano son las claves de resultado exitoso del tratamiento. La delicada coordinación entre los diferentes médicos involucrados en la evaluación y tratamiento inicial es fundamental. El mantenimiento de la circulación colateral, evitando la hipotensión arterial y promoviendo el adecuado volumen intravascular, es fundamental, sobre todo en las primeras horas. La selección de los pacientes candidatos a recibir trombolíticos debe ser meticulosamente observada y la implementación de las guías facilita dicho proceso. El tratamiento con trombolíticos ha cambiado la historia del accidente cerebrovascular isquémico. Y la prevención de complicaciones como la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, la neumonía aspirativa o lesiones de piel por decúbito e infecciones urinarias Es una de las tareas fundamentales de los médicos tratantes, y la movilización precoz de estos pacientes y la rehabilitación invasiva temprana adquieren un enorme valor clínico y claramente promueven un mejor pronóstico funcional.